tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la serie Decidiendo Bien del pastor Edgardo Peña.
El resumen de lo último que hablamos, que es lo que puedo dejar con ustedes, es el siguiente. Ya comenzamos, ya nos metimos al tema de qué es lo que debo tener en cuenta, qué claves, qué llaves, qué principios, qué conceptos debo tener en cuenta a la hora de tomar buenas decisiones. Debo aclarar que cuando hablo de buenas decisiones, no hablo de decisiones convenientes en un sentido inapropiado de la palabra, sino hablo de decisiones que van en línea con cuatro cosas que dijimos, quizá algunos de la casa se acuerden. Dijimos que hay cuatro fuentes principales que son las decisiones y el camino de Dios, es decir, todo lo que es justo y todo lo que es recto, las decisiones y el carácter de Dios, todo lo que Dios es en sí mismo, las decisiones y los modelos de Dios. Dijimos que Dios tiene una propuesta, una manera para cada actividad humana, desde lo personal, lo más personal, hasta lo corporativo, lo comunitario, naciones enteras. Ustedes de hecho por eso verán cómo Dios quiso conducir a su gente, dándoles mandatos y leyes que pudieran ayudarlos. Al respecto, un paréntesis para contar una historia que repetidamente la menciono, pero que me sirve mucho para ilustrar ese punto de el Dios de modelos, un Dios que tiene modelos para todo, porque durante largo tiempo se pensó que la Biblia y los pensamientos de Dios son solamente asuntos religiosos, asuntos como de monasterio o asuntos de gente religiosa, pero religiosa en un sentido peyorativo. Dos cosas les puedo contar. Una historia personal: fui invitado hace mucho tiempo a dar unas conferencias a corredores de bolsa, de Interbolsa. En ese tiempo tenía buen nombre, para aclarar, no vaya a ser que alguien... Era un momento, y bueno, y de hecho hay una diferencia muy grande entre lo que los directivos hicieron y lo que los trabajadores, los corredores tenían allí. Eso no tenía nada que ver. El punto es este: me invitaron para dar una charla acerca de ese tema, y yo al principio pensé, no, eso es una locura. Imagínense ustedes ir a hablarle a corredores de bolsa acerca de manejo de finanzas personales. Pues yo dije, eso es un quemadero, yo no me voy a meter allí, creo que voy a hacer un oso enorme. Y al mismo tiempo, mientras pensaba eso, si aceptaba o no la invitación, pues pensé, bueno, en últimas lo peor que puede pasar es eso, hacer un oso enorme, así que ¿qué más da? Acepté la invitación y fue una experiencia muy gratificante. Fueron 4 semanas, charlas que di durante unas horas una vez por semana, y yo recuerdo 2 preguntas que al final de todo me hizo la misma persona, o un comentario y una pregunta. El comentario al que me refiero fue este: yo no sabía que la Biblia hablaba de esas cosas, yo no sabía que la Biblia tenía tanto que decir acerca de esos temas, me dijo uno de ellos, pero visiblemente impactado por las declaraciones de la Biblia acerca de esos temas. Y la segunda cosa fue muy interesante, me dijo dos preguntitas. ¿Usted sí es pastor?, me dijo. Yo no sé cómo nos esperan, ¿no?, cómo nos imaginan. De pronto oliendo a incienso, de pronto, no sé, con una aureola o una cara de yo no fui. Y la siguiente pregunta que me hizo fue: ¿y usted le habla a su gente así como nos habla a nosotros? Esa me pareció muy interesante. Yo le dije, bueno, yo creo que sí, más o menos les hablo así como ustedes me ven. Y la segunda historia, hablando del Dios de modelos, las decisiones tienen sus fuentes. Disculpen que me metí al resumen, esto es en razón de los que nos visitan. Las fuentes son el camino de Dios, todo lo que es justo, todo lo que es correcto debe ser un gran marco de nuestras decisiones, el carácter de Dios, lo que Dios es en sí mismo, lo que describe su persona en lo más íntimo, los modelos de Dios, que es donde estoy. Recuerdo a un hombre que es pastor, científico, investigador, una combinación interesante. Él está muy dedicado, por lo menos hasta cuando yo lo traté, dedicado a la prevención del Alzheimer, un trabajo muy lindo. Y me gustó mucho la forma como él abordaba la Biblia. Realmente me pareció muy, muy atractivo y me identifiqué con eso. Entonces le hice una pregunta. La pregunta fue: Douglas, ¿tú de dónde sacas esa manera de abordar la Biblia? Y él me respondió pues de una forma como medio, ¿cómo se puede decir?, como un jeroglífico, quería como probarme, quería, en fin, fue interesante. Me dice, pues de la estaca, fue su respuesta, de la estaca. Yo no sé tú qué comprenderías si te dice pues que de la estaca sacó su manera de abordar la Biblia. No entiendo, no sé de qué estás hablando, le dije. Obviamente él sabía que yo no iba a entenderle. Y luego me dijo, pues tú no has leído en la Biblia, tú no has leído en la Biblia que Dios le dio un mandato sobre un asunto un poquito incómodo, ¿no? Que cuando los israelitas tuvieran que ir al campo a cumplir con sus humanas, nunca sé decir si humanas necesidades o humanas miserias, yo nunca sé cuál de las dos. En fin, el tema es que me dice, cuando ellos tenían que ir a cumplir con eso, Dios les mandó llevar una estaca para poder luego sepultar sus heces. Disculpen, el comentario no es agradable, pero muy radical él me lo mencionó. Yo dije, bueno, ya entendí el asunto, sigo sin comprender qué tiene que ver con tu abordaje de la Biblia y con lo que estamos hablando. Y él me dice, pues que esto es lo que tiene que ver, y aquí fue donde el panorama se me abrió. Esto es lo que tiene que ver, me dijo él, que el pueblo de Israel antiguo fue el único que nunca tuvo problemas con la fiebre tifoidea a causa de esa dirección de Dios para ellos. En otras palabras, Dios le dio un pequeño mandato, realmente ni siquiera es un versículo, en el Deuteronomio es una línea de un versículo, una parte de un versículo, que significó toda una protección en salud pública para un pueblo de miles de personas. Dios tiene modelos, Dios tiene mucho que decir acerca de cada actividad humana, tanto individual, comunitaria, familiar, comunitaria e inclusive de nación completa. Por ejemplo, hoy que elegimos gobernantes, hay un versículo que a veces no entendemos bien, que dice el libro de Proverbios, cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Y alguna vez estuve en la casa de Nariño, en la casa privada del presidente, y tuve a mi lado a las secretarias más influyentes de él y a otra persona más, y les pude exponer esto. ¿Cómo así? Alegría. Uno no piensa en el concepto de traer alegría como resultado de un buen gobierno. Uno piensa en traer justicia, cero corrupción y cosas así, pero no es lo que dice el versículo. Habla de un pueblo que está feliz, habla de un pueblo que está alegre. De eso habría mucho que decir seguramente. Ok, y la otra fuente, la última fuente, la cuarta para tomar decisiones, dijimos que es la voluntad de Dios, la expresión de su mente, de su deseo, de su intención. Esas cuatro cosas son como el marco, y estamos metidos ahora, empezamos a ver cuáles son como las llaves más prácticas y más simples para tomar decisiones. ¿Cuáles dijimos ya la semana pasada? Dijimos esta, la primera de ellas, que más que una llave es como un ambiente, un asunto que nos sirve de atmósfera. Yo necesito estar claro acerca de a qué o a quién le tengo mi vida sometida. Las decisiones, lo dijimos atrás, están relacionadas, son un asunto de gobierno. Las decisiones son expresión de gobierno y atraen gobierno, gobierno sobre mí y también gobierno a partir de mí. Y este asunto de definir a quién o a qué yo le estoy sometido, aunque parezca obvio, aunque una persona lo dé por descontado, disculpen, no lo es. En algún momento, si ustedes leen la Biblia, dice el texto bíblico, no pueden servir a dos señores, ¿alguno se acuerda? No pueden servir a Dios, ¿y qué dice el resto? Y a las riquezas, díganlo en voz alta, ¿a Dios y a qué? Y a las riquezas, pero resulta que ese es el texto griego, porque el texto arameo no dice eso. Jesús no habló griego, a propósito, Jesús habló en otro idioma. Y la manera como Jesús lo dijo fue, no pueden servir a Dios y a mamón. Miren qué interesante. Nosotros decimos a las riquezas es algo, no es una, las riquezas no es una persona, pero cuando él dice no pueden servir a Dios y a mamón, él sí está hablando de una persona. Hay un patrón en la Biblia, en toda la Biblia, y es que detrás de cada concepto, creencia o detrás de cada qué, siempre hay un quién, hay alguien también allí. Ese es un concepto que viene desde Génesis 3, cuando el Señor está hablando con Adán después de la traición del hombre y la mujer. Cuando le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él responde, escuché tu voz, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Si ustedes recuerdan bien, la siguiente pregunta del Señor va a la misma dirección. ¿Alguien se acuerda cuál fue la pregunta? ¿Quién te dijo? En mi lógica personal, yo diría que la pregunta debió ser, ¿cómo supiste? ¿Cómo te diste cuenta que estás desnudo? Pero la pregunta de Dios para él, perdón, fue, ¿quién te dijo? Siempre hay un quién. Y siempre habla alguna clase de gobierno. Inclusive cuando yo me declaro mi propio gobernante, mi propio rey, estoy declarando que estoy sometido a algo más allá de lo que yo me doy cuenta, que es opuesto a Dios. Así que eso fue lo primero. Definamos a qué o a quién estamos sometidos. Es una decisión importante en la vida. ¿A qué someto mi vida? ¿Debajo de quién o debajo de qué estoy? ¿Qué o quién dirige mis pasos? ¿Qué o quién, a qué o a quién yo estoy escuchando realmente para poder decidir? Y la segunda cosa que dijimos la semana pasada es que necesito confrontar, ya hablando de llaves para decidir, necesito confrontar mis pensamientos, mis creencias con lo que Dios dice. Y en ese orden de ideas decíamos la revelación de la mente de Dios, de su intención, de su deseo. Está en la Biblia, son las Escrituras, allí está. Lo que pasa es que no todo, decíamos, está de forma explícita. Hay dos maneras como la Biblia nos habla de la voluntad de Dios. Una es la explícita, la que es evidente. Cuando la Biblia dice no matarás, no hay nada que interpretarle. No matarás es no matarás. Cuando la Biblia dice no vas a robar, no hay mucho que interpretar tampoco. Bueno, de pronto en algunos casos sí, de pronto en algunos casos robar es legítimo. No, la Biblia no habla de eso, la Biblia no legitima en ningún caso ese tipo de prácticas. Pero hay muchas otras decisiones o acciones en la vida de las que yo no tengo suficiente información explícita en la Biblia. Entonces tengo que ir a la segunda forma, como la Biblia me muestra la mente de Dios, la voluntad de Dios, que es la forma que llamo implícita. ¿Qué cosas están debajo de los textos? Y hay mucho que decir, pero escogí decirles que hay tres preguntas interesantes de las cuales la Biblia nos habla que pueden ser grandes ayudas a la hora de decidir. ¿Cuáles son esas preguntas? Están basadas en las cartas a los Corintios, dos textos de las cartas a los Corintios. Las preguntas son, la primera es, ¿conviene? ¿Es de provecho? Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces estoy frente a algo de lo cual no tengo una expresión abierta, una declaración explícita. Me puedo hacer preguntas. ¿Me conviene? ¿Es de provecho para mí? La segunda pregunta, ¿me edifica? ¿Es constructivo aquello frente a lo cual estoy? ¿La acción que quiero tomar? ¿La decisión por la que quiero optar? Y la tercera, ¿me domina? ¿Ejerce alguna clase de control sobre mí? Que es una pregunta siempre muy importante, porque por principio la Biblia rechaza o más bien muestra como incorrecto o indebido todo aquello, toda aquella práctica o toda aquella relación o cualquier cosa que esté bajo la categoría de control de mi vida, todo aquello que traiga dominio o control o produzca o me meta en una clase de relación o de situación como esa. Vamos a seguir entonces. En los pocos minutos que nos quedan, les tengo dos llaves más para poder decidir. La primera, ¿cuál es? ¿Ya se acordaron? Ya se les olvidó, Dios mío. Yo sé que eso pasa siempre en la iglesia, siempre sale la gente a veces, si es que escuchó un buen mensaje, ¿qué mensaje? Y le pregunta a alguien, ¿y de qué habló? Bueno, no me acuerdo, pero estuvo buenísimo, buenísimo. Primera llave es, ¿a qué? Decide a quién estás sometido. Asegúrate de a qué o a quién. La segunda, confronta tus pensamientos, tus decisiones, lo que estás creyendo sobre algo con lo que Dios dice, en las dos formas, la explícita y la implícita. Aquí va la tercera entonces. Miren este texto tan interesante. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. La Biblia de las Américas lo traduce así: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Y escuchen esta última frase: busque la paz y sígala. ¿Cómo es la última frase? Otro texto, Colosenses capítulo 3 versículo 15. Les tengo dos traducciones. La Nueva Traducción Viviente lo pone así: y que la paz que viene de Cristo gobierne. Escuchen esa expresión: gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Ese mismo texto, la Biblia de las Américas, Colosenses 3:15, miren cómo lo traduce: y que la paz de Cristo reine, entre paréntesis o entre comillas lo pongo, la palabra reine aquí literalmente significa actúe como árbitro, y que la paz de Cristo reine o actúe como árbitro en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí el punto es sencillo. La tercera llave que quiero dejarte es, hay que aprender a seguir mi paz interior. Necesito ir en dirección, en la dirección hacia donde mi paz me señala. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá alguno lo vea un poquitico raro. Este es mi punto. La paz interior nos habla y nos dirige. Ese es mi punto. Es como un árbitro, como leímos en Colosenses 3:15. Es como un semáforo interior para tomar decisiones. Es como una brújula silenciosa que nos dirige a nosotros. La paz interior, óyeme bien esto, es la manera como Dios nos transmite su intención. Dios no nos guía a los empellones. Dios no nos empuja, salvo en algunas circunstancias donde de pronto por alguna razón deba pasar así, esa no es la línea normal. Dios gobierna, Dios no controla, son dos cosas distintas. Dios no manipula, Dios gobierna. El gobierno necesita, de hecho, un sometimiento del que quiere ser gobernado. Es como el viento. Ustedes han visto en los aeropuertos olvidé el nombre, son indicadores de viento en todo caso. Creo que una de las formas como se les llama es el gobierna, que muestra hacia dónde apunta el viento. Es el mismo patrón en este caso, pero hablando de paz interior. No me empuja Dios, me transmite su intención. ¿Y cómo me transmite su intención a la hora de tomar decisiones? A través del testigo suyo, que es su paz en mí, la paz de Dios siendo un árbitro. Es simple. La presencia de paz en el corazón es aprobación y la ausencia es reprobación. Yo no me refiero simplemente como a una paz emocional, como a una paz como la del sopor que le da a una persona el estar bajo el efecto de una extraña sustancia o algo así. Y ya les voy a explicar un poquitico por qué digo esto. Déjenme darles un par de ejemplos, unos personales, otros de pronto de terceros. Yo conocí a un hombre de Dios, el hermano Arturo, le decíamos, un predicador inglés, murió el año pasado a la edad de 102 años, imagínense ustedes. Un hombre de Dios muy especial que nos enseñaba acerca de esto. Y un día hay una anécdota muy especial de algo tan sencillo. Rumbo al aeropuerto en la ciudad de Cali, cuando él estaba de salida, algo se extravió, se dio cuenta de que algo estaba extraviado. No recuerdo si era un documento importante, una cosa así estaba extraviada. Y todos preocupados dentro del carro, bueno, ¿y qué hacemos? Regresemos, volvámonos antes de que de pronto avancemos más y perdamos más tiempo. Pero él todo el tiempo estaba diciendo, busquemos bien, escuchen bien esta historia, busquemos bien porque mi paz me dice que está aquí, mi paz me dice. Para mí eso es una cosa como, hasta ese momento yo jamás había escuchado algo así. La paz me habla, mi paz interior me habla. Bueno, eso es lo que él estaba diciendo. Mi paz me dice que eso que está extraviado realmente está aquí. Y después de un rato de intensa búsqueda, efectivamente, el asunto por el que estaban tan preocupados estaba allí dentro del carro cuando ellos iban rumbo al aeropuerto. En otra oportunidad recuerdo al pastor Randy McMillan, quien fue mi pastor por muchos años, quien ya también pasó a estar con el Señor. Y recuerdo muy bien una noche, estábamos saliendo de una reunión en la ciudad de Cali, estábamos conversando con él, otro de los líderes de la iglesia, estaba yo y él allí. Yo simplemente era como un escucha allí, yo iba a ser el compañero del recorrido de Randy esa noche. Y de un momento a otro Randy empezó a decir, no, yo, discúlpenme, yo siento, mi paz me dice que tengo que ir detrás de mi esposa. Su esposa se había ido un rato adelante en otro carro y él empezó a hablar en los mismos términos. Bueno, él también tenía la misma influencia. Mi paz me está diciendo que vaya hacia allá. Y pues él realmente estaba dejando allí una charla importante, pero le hizo más caso a ese testigo interno, a esa paz. Como dice Pedro, busque la paz y sígala. Yo sé que esa expresión abarca algunas cosas más de lo que estamos diciendo, pero la quiero traer aquí como una herramienta importante para tomar decisiones. ¿Hacia dónde va mi paz? Él entonces dijo, no, me tengo que ir. Mi paz me dice que debo ir detrás de Marcela. Y nos fuimos entonces, efectivamente, unos kilómetros más adelante. El carro de ella había sufrido un desperfecto, no había cómo comunicarse, aunque se les haga raro a los más jóvenes aquí. En ese tiempo no teníamos celulares ni nada por el estilo. Sobrevivíamos a pesar de eso, que los muchachos hoy se preguntan cómo hacen para vivir sin eso. Ahí está a propósito uno. Gracias por ponerlo en silencio, por favor. Hablando de eso, aprovecho para decirte, nos volvemos muy técnicos en todo y en este caso, dirección de Dios, necesitamos desarrollar la habilidad de reconocer hacia dónde la paz nos está dirigiendo. Pero son cosas que se desarrollan en un cierto ambiente. Fíjense ustedes que hablando de la gente más joven hoy en día, les cuesta más trabajo hablar en persona que chatear. Es más fácil, me decía Janet Mariño, la esposa del pastor Tato, que ella tenía las mejores sesiones de consejería con muchachos por chat. Porque por chat ellos decían cosas que jamás en persona dirían. Y tenemos un problema allí que resolver también con los más grandes, ¿no? A veces estamos nosotros demasiado condicionados por todo lo técnico. Espiritualmente pasa lo mismo. Somos demasiado racionales a la hora de tomar decisiones. Y no estoy diciendo que la racionalidad no importe. Ah, mi paz me dice que me tire desde Monserrate. Bueno, yo pondría en duda esa paz, ¿no? Esa paz no sé de dónde viene, qué te fumaste o qué te tomaste. Esa no es paz de Dios. La paz de Dios no está diciendo que anules necesariamente la racionalidad en casos como estos. Quizá en otros de pronto sí, que lo normal que se ve está diciendo una cosa, pero la paz interior dice otra. Que una situación de decisión pueda estar diciéndote a ti que todo es favorable y sin embargo adentro el testigo, el Espíritu Santo, que es el testigo adentro a través de la paz, te está diciendo que no, que no, que no, que esa no es la dirección de Dios. Hermano querido, me parece que esa es una llave crucial a la hora de decidir. Inclusive, no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy la gente, aún la gente que no camina con Dios ni conoce la Biblia, habla mucho de la inteligencia emocional. Mucho de eso creo que tiene que ver, o es tomado, o alguna inspiración tiene, o alguna conexión tiene con esto. Nosotros no somos solamente cerebro y neuronas para poder decidir, entre comillas, racionalmente todo. Necesitamos algo más, y más quienes decimos que caminamos con Dios, que tenemos un testigo adentro, que es el Espíritu Santo. Esa paz interna es la forma como la intención de Dios sopla. Escúchame bien, Dios no va a dirigirnos a empujones. Dios no va a imponer sus decisiones, salvo en determinadas circunstancias donde uno podría decir, no pastor, si hay casos, yo también diría, si hay ciertos casos donde Dios me dice esto y punto, o quizá me pone un cerco alrededor para que ya no pase más. Pero no es la generalidad, porque Dios quiere gobernarme, no controlarme. Dios quiere gobernarme, no manipularme. Dios reclama gobierno sobre mí, pero ese gobierno cuenta conmigo. Esa es la gran diferencia. No es una imposición absoluta del ser superior que podría, sino es la transmisión hacia mí, o la impartición, o la comunicación de una intención suya. Su intención hacia dónde sopla el viento, hacia dónde mi paz apunta. Es una cosa delicada, pero es, me refiero, suave, es sensible, por eso tiene que ser escuchada, por eso tiene que ser atentamente oída, por eso debe ser percibida en ciertos ambientes nada más y debe ser atendida. Ahora bien, yo creo que uno debe poner a prueba su paz, porque creo que a veces puede haber una paz que sea falsa. La del que te digo, la del que dice me voy a tirar desde un edificio, y créeme que no estoy mintiendo con esto, conozco el caso de un hombre, de la familia, de una familia amiga hace muchos años, cuando yo aún no conocía del Señor. Él era un hombre cristiano, había tenido una experiencia con Dios, pero combinaba cosas. En la cuadra donde yo crecí, en el barrio donde yo crecí, se decía que uno se enloquecía si leía la Biblia y que la prueba era el vecino. Porque el vecino un día, en aras de ser espiritual y porque Dios supuestamente se lo había pedido, que Dios le había pedido hacer un sacrificio por alguien, se tiró desde un edificio. Con tan mala suerte, digo yo, que sobrevivió. Sobrevivió. No se tiró bien, no sé qué habrá hecho. No sé cómo calificar eso. Bendito sea Dios que no se mató, diría yo. Pero lo hizo en el nombre de Dios. Entonces hay muchas cosas que se hacen en el nombre de Dios. Hay gente para todo, hay algunas iglesias que yo digo, yo no sé cómo la gente aguanta lo que hacen con ellos. Para mí una de las cosas más odiosas que pasa en las iglesias es el control, es la manipulación, es de lo más odioso. Pero de la manipulación no solamente son culpables o responsables los manipuladores, también los que permiten la manipulación, también los que la aceptan son tan responsables como los otros. Y conozco iglesias, ministerios que de forma increíble aceptan manipulación y aceptan control sobre ellos en diferentes lugares. Dios lo que quiere traer sobre nosotros es una expresión completamente distinta. Yo no encuentro cómo la gente se siente como una paz, pero que más es la paz de la marihuana, disculpen la expresión. Más es la paz del licor, no sé, una paz, una versión de paz. Que es tranquilidad emocional. Yo no estoy hablando de tranquilidad emocional, yo no estoy hablando de una especie de sopor emocional. No confundamos la paz con el sopor emocional, porque muchas veces la paz de Dios, ese testigo del que yo hablo, va a estar apuntando en una cosa, aunque emocionalmente eso me agite. No sé si me están siguiendo en esto. Hay personas de estas que experimentan, yo recuerdo algunos hasta experimentan una cierta clase de trance, por decirlo de alguna forma. Recuerdo en los tiempos misioneros en una plaza en la ciudad de Bucaramanga, mientras yo evangelizaba en una esquina, al otro lado estaban unos Hare Krishna haciendo lo mismo con sus platillitos, y yo los veía como entraban en una especie de trance, empezaban tin, 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 no se me olvida el sonidito, tin, 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 y con su colita aquí y todos raspados y todo el resto de su vestimenta. No lo digo con burla, estoy contándoles lo que yo veía. Y al final, después me puse también a tratar de evangelizarlos y ellos a mí. Él me dijo, nosotros somos mejores que ustedes los cristianos. Y yo le dije, ¿y por qué? Eso me interesó. Le dije, ¿por qué? Me preguntó lo siguiente: ¿ustedes cuántas veces a la semana, disculpen anticipadamente, tienen relaciones sexuales sus esposos, los entre esposos? Y yo era un muchacho soltero, recontrasoltero, joven, virgen, por si acaso. Y yo le dije, no tengo idea. No sé, ¿10? Ya sé por qué se ríen, los casados se ríen. Algunos ya quisiera. Pastor, no hable eso delante de mis hijos. ¿Cómo no? No tengo idea. 3, 10, yo no sé, le dije. ¿Se da cuenta? Me dijo el hombre. ¿Se da cuenta? Nosotros solamente tenemos relaciones sexuales con nuestras mujeres para concebir hijos. Luego nosotros somos mejores que ustedes. Fíjense el pensamiento. Ok, para cerrar hoy, porque no pude avanzar sino una entonces, Dios mío. Para cerrar te voy a decir cómo probar la paz. Cómo probar esa paz que no sea un sopor emocional. Que no sea una paz que te conduce a un lugar inapropiado. Porque sí creo en el testimonio de la paz interna, sí creo que es una de las formas como Dios expresa su intención, como el Espíritu Santo nos deja sentir lo que Él está sintiendo, percibiendo sobre algo. La paz, cuando es de Dios, número uno, concuerda con las Escrituras. No te va a hacer Dios, no va a producir Dios en ti paz acerca de algo, o te va a encaminar hacia algo a través del testimonio de la paz que contradiga las Escrituras, o que diga algo en contra de lo que Dios es o de lo que Dios dice. Así que es un primer gran filtro. La segunda, concuerda con el carácter de Dios. Esto está implícito, pero es bueno establecerlo así. La paz de Dios no te va a conducir a hacer o a decidir por algo que vaya en oposición a lo que Dios es en esencia, la suma de todo lo que son sus cualidades internas, su carácter. Además, la paz, cuando es de Dios, viene acompañada de una claridad completa. La Biblia habla de una expresión muy linda que es sobriedad, claridad total, donde no hay una clase de como condicionamientos adentro que hacen que las sensaciones sean un poquito extrañas o sean confusas, contrario a la ebriedad. ¿Por qué, por ejemplo, la Biblia advierte sobre uno de muchos pecados? Todos los pecados a los ojos de Dios son iguales. ¿Cuántos saben eso? Algunos parece que no. Algunos quieren seguir en la teología de mortales y veniales. No hay tal clasificación, pero sí hay una cosa que sucede, y es que los efectos de las malas prácticas o de los pecados sí varían, cambian. El efecto, el resultado. Y hablando de una vida sexual incorrecta, hay una advertencia. Cuando habla de relaciones sexuales, de no mantenerlas fuera del orden de Dios, que es el matrimonio, dice la Biblia, por un lado, dice en el Nuevo Testamento, dicen que es el que tal cosa hace, dice que está atentando contra sí mismo. Es una expresión rara. ¿Cómo así atentando contra sí mismo? ¿De qué está hablando? Y persiguiendo ese texto, yo encontré otro en el libro del profeta Oseas, cuando habla de lo mismo, de una vida sexual fuera de orden, y dice fornicación, que es el término que más usualmente se ve en la Biblia, vino y mosto quitan el juicio. Entonces fui entendiendo. Mi conclusión después, no hay tiempo para hablar eso y no es el caso ahorita, es esta: que la advertencia de Dios en cuanto a una vida sexual correcta es porque la vida sexual incorrecta produce en nosotros la misma ebriedad que produce el licor a los sentidos. Esa fue una gran conclusión. Si alguien quiere saber qué nos produce una vida sexual incorrecta, pues váyase a un cafetín, a un bar, bueno, o una fiesta de familia, y mire a una persona bajo el efecto del licor, bien ebria. Es lo mismo. Está fuera de control, no tiene claridad. Esa es una de las razones principales. A veces uno cree que Dios dice que no, que tengamos cuidado de la vida sexual incorrecta, porque es que eso es malo, es que eso es pecado, es que eso es feo, y Dios se pone muy triste. Bueno, de esto algo puede ser cierto, pero detrás hay una razón mayor: el efecto que produce. Así que la paz de Dios viene acompañada de claridad completa. La paz de Dios también produce paz en otros. Va acompañada del mismo testimonio en los que son por lo menos los cercanos a nosotros. Una paz cuando es correcta, cuando es ese testigo correcto del que hablo, no fluctúa de acuerdo con la situación. La situación afuera puede cambiar, pero adentro se mantiene, se sostiene. Yo aprendí de una mujer de Dios hace muchos años esto, cuando dice que el consejo de Dios permanece para siempre, dice el libro de Proverbios. Y de ella aprendí, en pocas palabras, que el consejo de Dios es, en este caso mejor, es parecido al proceso de decantación del agua. Aquello que se queda, que permanece, usualmente es una voz de Dios en nosotros, por lo menos muchísimas veces. ¿Qué otra prueba más? Ya para ir terminando, la paz de Dios va en línea con todo aquello que es verdad o que es verdadero, que no siempre es lo mismo. Una vez puede decir una verdad en medio de un ambiente no verdadero. Todo aquello que es verdad y que es verdadero, en esa dirección apunta esa paz. Y la última, la paz no acosa ni empuja. No acosa ni empuja. Así no es como Dios puede que a uno lo apremie o le muestre la urgencia de algo, pero no lo trata a los empujones. Yo recuerdo alguna vez en mi vida ministerial donde una persona, una vez que hubo un cambio, cuando salimos de lo que era la comunidad cristiana de fe que habíamos fundado en Bogotá y en muchas otras ciudades, cuando por dirección de Dios real decidimos salir e hicimos todo nuestro, digamos, toda nuestra protocolo para hacerlo correctamente. Después de eso, personas a mí me buscaban diciendo, bueno, ¿quién es tu cobijo espiritual? ¿Quién es tu cobertura? Y sobre todo recuerdo a uno, un buen amigo, pero ese buen amigo empezó como a acosarme para que él fuera. Era como de una manera no declarada, tengo que ser yo. Y yo empecé a sentirme un poquito acosado dentro de mí. Y vino en esos días un apóstol verdadero llamado Alan Vincent, un hombre ya mayor, británico, él también, un hombre de Dios increíble, y le conté la situación, y él con una sola pregunta me sacó del atolladero, con un solo comentario. Él me dijo, qué extraño, no son los padres los que buscan a los hijos, son los hijos los que buscan a los padres, me dijo él, hablándome en términos espirituales, y con eso me resolvió todo mi enigma. No tengo por qué aceptar una presión para una decisión, y la paz de Dios no me presiona, me convence y me muestra la intención de Dios en el corazón. Queridos hermanos, no hay tiempo para más hoy, y los visitantes, pues si de pronto el tema les interesa, por allá lo encontrarán grabado todo el tiempo. Siguiente llave entonces, la primera dijimos, yo debo estar claro acerca de quién me gobierna, bajo qué gobierno yo estoy. La segunda que dijimos es, necesito mirar las Escrituras, conocer las Escrituras, entender lo que ellas dicen para poder tomar una decisión. La Biblia es la expresión de la, en la Biblia mejor, está la expresión de la voluntad de Dios, su intención, su deseo. Pero en dos formas, no se les olvide, una explícita que no requiere mayores explicaciones y otra que es implícita. Y allí están las tres famosas preguntas: ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me domina? Para poder tomar una decisión. Y la de hoy, la llave de hoy es, hay que seguir el testigo interno que es la paz. La paz es, Colosenses 3:15, no se nos olvide nunca, debe actuar como un árbitro. Y se refiere a mucho más que eso, evidentemente. Pero esa es una de las cosas más increíbles. A la hora de la toma de decisiones, la paz es el testimonio interno, como Dios nos muestra qué es lo que Él aprueba, qué es lo correcto, qué es lo verdadero, lo verdaderamente correcto por hacer. Ese testigo interno tenemos que aprender a escucharlo, a entenderlo y a seguirlo también. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, queridos hermanos, para orar un momento? Ya nos acercamos a la hora de terminar nuestra primera reunión, así que nos quedan los minutos justos para un par de cosas. Si alguna persona hoy está aquí que aún no le ha dado su vida a Cristo, yo quisiera hacer un pequeño espacio para darle la oportunidad de hacerlo. Yo recuerdo cuando lo hice yo, eso fue el 19 de marzo de 1977, imagínense ustedes, y recuerdo la hora, 9 de la noche. Yo venía de una familia creyente, católica, buena familia, creía en Dios, pero adentro pasaban un montón de cosas, contradicciones increíbles. Y recuerdo que llegando ese día a ese que era un grupo de jóvenes llamado Semillas de Cristo, al final de todo, ya de noche, alguien me dijo, ¿tú quieres a Cristo en tu vida? ¿Tú quieres a Dios en tu vida? Y yo me quedé como asombrado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eso puede ser posible? Porque además yo sentía dentro de mí que lo necesitaba, pero ¿Cómo puede ser? Me dijeron, claro, tú puedes invitar a Cristo a tu corazón. Entendí que era algo más que creer en Cristo. Era entregar la vida a Cristo, el gobierno del corazón a Cristo. Y esa es mi invitación, por si de pronto hay hoy alguien aquí que aún no lo haya hecho. La invitación a abrir el corazón y entregar el gobierno de su vida a Cristo. Para que se puedan encontrar así dos cosas: una, salvación, que es lo que Jesús promete, y la otra, para poder encontrar señorío, gobierno de Dios sobre nosotros, que es una necesidad absoluta. Cerremos nuestros ojos, por favor. Si alguien está hoy aquí que aún no ha invitado a Jesús a ser el dueño de su vida, yo voy a guiarlo con esta oración, por si hay alguien así. Si ese es tu caso, repite conmigo estas palabras allí donde te encuentras. Dile: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti. Yo te acepto como mi Salvador y también como mi Señor. Hoy hago algo más que creer. Hoy te doy mi vida y mi corazón a ti. Entra en mi corazón, siéntate en el trono de mi alma. Desde hoy y para siempre, yo hoy confieso con mis labios que Jesús es el Señor, resucitado de entre los muertos, y lo confieso con mi boca para la salvación de mi alma. Soy tuyo, Jesús, desde hoy y para siempre. Amén. Quisiera saber si alguna persona hizo esta oración conmigo, con su manito levantada. Si hay alguien aquí, no sé si de pronto alguno por primera vez lo ha hecho, quiero asegurarme nada más, o si todos los que están aquí ya le han dado su vida a Cristo. ¿Hay alguien aquí que hizo esta oración conmigo? Parece que ninguno esta mañana. Ok, vamos a hacer una oración más y vamos a despedirnos. Muchachos, creo que pueden ir viniendo aquí. ¿Podemos tener todo el equipo o no? ¿Sí? De Beth Shalom, ¿les gustaría una canción de despedida? ¿Sí, Betty? ¿Podemos? Señor rector, muchachos, la gallada entera, vengan para acá. Creo que pueden pasar por aquí de una vez para que no den toda la vuelta. Ha sido una alegría tenerlos hoy aquí. Beth Shalom es la niña de los ojos de la casa. Y de pasada, señores padres que están aquí, muchachos, el año que viene estamos celebrando 25 años. Así que la fiesta comienza, se va a poner bien chévere. Este año ha sido bueno y creo que Dios nos está listando para un año de mucha alegría. Gracias, muchachos. Gracias, gracias, gracias. Oremos un momento antes de despedirnos. No sé, Juan David, ¿tú me ayudas, por favor? Para poder, gracias. Mientras se van acomodando los muchachos. Señor, te doy tantas gracias esta mañana. Ayúdanos a entender esas cosas tan sencillas de tu palabra que son importantes para nosotros. Señor, que podamos aprender a distinguir el testimonio de tu paz. Y que tu paz de verdad actúe como un árbitro en nosotros. Permite, Señor, que seamos menos técnicos, menos racionalistas, sin dejar de ser racionales, menos lógicos en nuestra propia lógica, y que podamos también escuchar y sentir ese testimonio tuyo adentro, silencioso, suave, pero claro también. Gracias te doy, Señor, por cada hermano que ha estado aquí esta mañana y por la forma como tu palabra y tu presencia le han tocado y ha llegado a él o a ella. Pido tu bendición para cada uno de una forma personal, particular, en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos a los cielos. Tenemos una costumbre aquí en la casa de despedirlo siempre con una palabra de bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé, el Señor te renueve su misericordia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.